El jugador de ajedrez Bobby Fischer no fue lo que se considera un niño prodigio. Incluso, hay quien afirma que su desarrollo al principio fue más bien lento y que hasta los 13 años no comenzó a despuntar como un jugador de capacidad superior. Hasta entonces, no se habían apreciado en los resultados ni en su calidad de juego signos que apuntaran a un gran talento ajedrecístico. Sin embargo, el árbitro internacional de este deporte, el español Pablo Morán, diría de él que como niño prodigio no fue muy brillante. En cambio, como adolescente prodigio, no ha tenido parangón en la historia del ajedrez. El mismo jugador con el tiempo afirmaría de sí mismo lo siguiente: "No soy un genio del ajedrez. Soy un genio que juega al ajedrez". Cuentan que en cierta ocasión, jugando unas simultáneas en las que de inmediato le ganó la dama a uno de sus oponentes, cuando Fischer se dirigía a la mesa del siguiente contrincante, el jugador anterior trató de hacerle una trampa, devolviendo la dama a su tablero, y que cuando Fischer, una vez completada la ronda de contrarios, volvió a su partida en la que la dama había reaparecido milagrosamente en el tablero, continuó como si nada hubiera pasado, lo que hizo que su oponente se jactara ante el público sobre la aparente distracción del campeón. 7 jugadas más tarde, Fischer volvió a ganarle la dama, solo que esta vez, mirando a su oponente, se la metió en el bolsillo. En 1972 protagonizó lo que se ha considerado el duelo más importante de la historia del ajedrez, en el que se dirimía el campeonato del mundo contra Boris Spassky en Reykjavik. Bobby Fischer, ante el estupor de la organización, pidió que le trasladasen desde su domicilio en los Estados Unidos el sillón en el que se sentaba habitualmente para jugar, o de lo contrario, no participaría en la partida. Parece ser que después del sexto juego, Spassky pidió que se revisara el sillón porque pensaba que podía disponer de algún mecanismo oculto. Después de varias disputas, por las características de la solicitud, el sillón fue sometido a rayos X. Las pruebas solo encontraron 2 moscas muertas dentro del asiento. Bobby Fischer venció a Boris Spassky y se proclamó campeón del mundo. Ya a los 15 años había conseguido el título de gran maestro de ajedrez. Corría el año 1958, cuando David Rose grababa The Stripper, un instrumental lanzado 4 años después que mostraba una importante influencia del jazz y evocaba la música utilizada para acompañar a los artistas de striptease. Cuando se publicó en julio de 1962, se convirtió en disco de oro, trepando hasta el número 1 de la lista Billboard. La melodía saltó a la fama por pura casualidad. Rose había grabado Ebb Tide como cara A del disco, y la Metro-Goldwyn-Mayer Records quería lanzarlo inmediatamente, pero Rose se encontraba ausente en ese momento, así que encargaron a un empleado de la oficina que revisara algunas grabaciones archivadas del artista. Al empleado le gustó The Stripper y la eligió como cara B. Hoy escuchamos una versión que de esta melodía hizo Billy Bogan, y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. La casualidad hace que muchas veces se produzcan hechos que modifican la vida de cualquiera. Por supuesto, en la música, como en el resto de las artes, ha ocurrido muchas veces. Cuentan que la canción que le aportó el sobrenombre de King a Nat King Cole fue Sweet Lorraine, compuesta en 1928 por Clifford Burwell y Mitchell Parris. Esta partitura alcanzó una discreta popularidad ese año al grabarla Rudy Valley, siendo grabada otras muchas ocasiones a lo largo de los años siguientes por Jamie Noone con su Apple Club Orchestra, Isaac Jones en 1932 o el violinista Joe Benuti un año más tarde. Ninguna de dichas versiones consiguió entrar en las listas de éxitos. En 1938, el pianista Nat Cole tocaba en un club nocturno de Los Ángeles e interpretó esta canción que solo le interesaba en su versión instrumental. Un cliente borracho le pidió que la cantase, a lo que él se negó. El cliente insistió, y el dueño del local, seguramente tratando de evitar un altercado, le pidió que accediera a cantarla. Nat lo hizo, y los clientes del club quedaron tan encantados que el propietario del local, poniéndole una corona de laurel en la cabeza, dijo a los presentes: «Nat Cole, yo te corono rey». A partir de entonces, Nat pasó a ser Nat King Cole. Nosotros escuchamos Sweet Lorraine en una maravillosa versión que realizó Kay Starr y que se oye con la misma fidelidad de un disco recién comprado, gracias al trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
I'll go my way by myself. Here's where the comedy ends. I'll have to deny myself love and laughter and friends. I'll learn to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing.
Barbara Carroll se llamaba en realidad Barbara Carroll Coppersmith y nació el 25 de enero de 1925 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. A los 5 años ya tocaba el piano y recibió clases de este instrumento clásico desde los 8. Durante el bachillerato se orientó en el jazz y mientras estudiaba en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, tocaba por las noches en una banda de la zona de Boston. Formó un trío, All Girls, con quien realizó una gira por campamentos del ejército de los Estados Unidos en Nueva Inglaterra y con el que actuaba en clubes en la calle 52 de Nueva York, donde en ocasiones, para evitar los prejuicios de los dueños de los locales, utilizaba el seudónimo masculino de Bobby Carroll. En 1949 aparecía regularmente en el club Timpan Alley. Allí conoció a Tony Bennett, con quien le ligó una estrecha amistad de por vida. Con el trío realizó grabaciones con Benny Goodman, Stan Hasselgaard y Walger Gay. A partir de 1950 comenzaron las grabaciones bajo su propio nombre. Dos años más tarde, Richard Rodgers y Oscar Hammerstein la eligen como pianista del musical Me and Juliet. Tenía su propio programa de radio y a menudo actuaba en el Today Show de la NBC, donde debía acompañar a Billie Holiday poco antes de su muerte. En los 60 decidió retirarse de la escena de forma momentánea para cuidar de su hija Susan. Reapareció en 1972 acompañando a la cantante de country Rita Coldridge. Desde 1978 hasta 2003 tocaba con regularidad en el Hotel Carlyle en Nueva York. Se casó en tres ocasiones. Barbara Carroll fallecía el 12 de febrero de 2017 a los 92 años.
I love the piano, love the piano. I love to hear somebody play upon a piano, a grand piano. It simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, the ivories, and with a pedal. I love to meddle when Mr. Horowitz comes this way. I'm so delighted if I'm invited to hear that long-haired genius play. Take your fiddle, keep your bow, give me a P-I-A-N-O-O. I love to stop right beside an upright or a fine tone, baby grand, or a high tone, baby grand. Beside an upright or a fine tone, baby grand, or a high tone, baby grand.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Desterrado me fui para el buey, desterrado por el gobierno, y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allí a quedarme. solo el amor de esa mujer me hizo volver.
Gilberto Parra es uno de los compositores que escribieron canciones que acompañaron a los emigrantes europeos hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 30 de julio de 1913 en San Pedro Tesistán, Jalisco, México, donde residió hasta 1937. Estudió agronomía al mismo tiempo que recibía clases de música en la Escuela de Música Libre de Guadalajara. En 1940 comenzó su trayectoria en la industria musical. Ya un año antes, y hasta 1961, trabajó en la emisora XQ, al tiempo que componía canciones que fueron interpretadas por grandes artistas, entre los que podemos citar a Vicente Fernández, Jorge Negrete, Pedro Infante, Amalia Mendoza, Lucha Reyes, Lola Beltrán y un auténtico sinfín de cantantes mexicanos de renombre internacional. Una de las mayores satisfacciones de Gilberto Parra era viajar y escuchar sus canciones interpretadas por diferentes artistas en todo el mundo, incluso en distintos idiomas. Gilberto Parra realizó también la musicalización de numerosas películas. Fue director artístico del sello CBS y se le tiene por uno de los más importantes compositores de música ranchera. Se dice de él que además era un excelente practicante del deporte de la equitación y un experto jugador de dominó. Recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que se encuentran, además de varios discos de oro, el premio Diosa de Plata y la medalla Agustín Lara de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Falleció a la edad de 87 años en su rancho el 19 de octubre del año 2000.
Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Soy un pobre venadito que habito en la serranía. Como no soy tan mansito, no va. Cual agua de día, de noche, poco a poquito y en tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita que hasta a mí me compromete? Más alto a revisar pa' los planes. Me subí al cerro más alto a revisar pa' los planes. Donde habitan aguilillas no rifan los gavilanes ni las naguas amarillas, aunque les pongan olanes. Soy del palo Guayacán, de ese que se cría en la joya. Soy del palo Guayacán, de ese que se cría en la joya. No te aguces, gavilán, que no es para ti la polla. Y si sobra te darán de los asientos de loya. Ser una barata y una gran realización. Voy a ser una barata y una gran realización. Las viejitas a centavo, las muchachas a estos son, los yernos a seis centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que válgame Dios, pero salen a la puerta.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
L'Orlane, fille de légende, L'Orlane, j'entends ta voix. L'Orlane, toi qui demandes un peu d'amour, ne serait-ce qu'une fois.
El inconfundible Charles Trenet, poeta, cantante y compositor musical francés, nacido en Perpignan el 18 de mayo de 1913, reconocido en el mundo de las letras y la música francesa con el sobrenombre artístico de Le Fou Chantant, el loco cantarín. Desde muy temprana edad sintió vocación por el arte y cursó secundaria en el Liceo de Perpignan, donde su padre era notario. Posteriormente, se matriculó en las escuelas de arte de Berlín y París, dado que su propósito era ser pintor y decorador artístico. Ya por entonces, había compuesto algunas de sus primeras canciones y formó dúo con otro cantante llamado Johnny Hess, con quien compartió escenarios hasta 1936, cuando fue llamado a realizar el servicio militar. Esto no le impidió seguir componiendo, y algunas de sus canciones llegaron a oídos del cineasta Jean Cocteau y el poeta y dibujante Max Jacob, quienes se las hicieron llegar a Maurice Chevalier, quien hizo que Charles Trenet debutara en el Casino de París. Chevalier se convirtió en el impulsor de la carrera de Trenet en su etapa inicial, lo que consiguió consagrarlo definitivamente como una de las figuras de la música francesa del momento. El éxito de sus composiciones arraigó tanto entre el pueblo llano como entre la clase intelectual francesa, tanto por el contenido de sus composiciones como por la manera de presentarse en los escenarios. En abril de 2000, Trenet fue hospitalizado de urgencia tras un accidente cerebrovascular. Después de una convalecencia, visitó a su amigo Charles Aznavour, en la que fue su última aparición pública. Falleció ese mismo año.
C'était du côté de la rivière, c'était à côté du ruisseau de la Vendière. C'était après le pont dans les herbes, c'était du côté de l'été. On y voyait l'azur superbe, derrière l'usine à soufre, les grillons qui couraient dans l'herbe tombaient tous dans le gouffre de l'écluse. C'était l'amour des premiers âges, voilà j'ai baisé, trop vite accepté, c'était la volupté. C'était l'orage dans les wagons foudre, c'était la maison du bossu, réduite en poudre. C'était les gens sur la passerelle, c'était les voyous du quartier, pour moi c'était l'amitié. Parmi les buissons des garrigues, courant vers les genêtes, m'arrêtant pour manger des figues, chantant ma chansonnette, hiver, été. C'était l'amour des premiers âges, voilà j'ai baisé, trop vite accepté, c'était la volupté. C'était la route de la poussière, c'était les trains qui roulaient dans la nuit familière. C'était le bruit sourd d'une porte, c'était peut-être une morte grand-mère qui revenait. La canne au vent de septembre, amis, chers musiciens, bercés ce soir dans ma chambre, mes souvenirs anciens, vieille mode. C'était le temps heureux que j'envie, c'était la chanson de l'été. était ma vie. C'était ma vie.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
And my baby, her going steady. We ain't married, but we're getting ready to tie the knot, and I'm gonna make her my own. Now that I found her, I'm gonna keep her. Finders keep her, losers weep her. She's my baby, she's going steady with me.
Abordamos hoy un género muy popular en los Estados Unidos, la música country, o country and western, como también es llamada. Lo cierto es que se trata de un estilo en el que convergen varias influencias que han llegado a las diferentes culturas que poblaron el país a lo largo de los últimos siglos. Surgió en los años de la década de los 20 en las regiones rurales del sur de los Estados Unidos y las marítimas de Canadá y Australia. En sus orígenes, combinaba la música folclórica de algunos países europeos de inmigrantes, principalmente Irlanda, con otras formas musicales afroamericanas ya arraigadas de Norteamérica como el blues, el bluegrass y la música espiritual y religiosa como el gospel. Con el paso del tiempo, el country cobra más popularidad y a finales de la década de los 40 se escuchaba gracias a músicos como Pete Seeger o Hank Williams. En los 50 se funde con el rock and roll y da como consecuencia lo que se conoce como rockabilly. El término country comenzó a ser utilizado en 1950 en detrimento de hillbilly, que es como se conocía hasta entonces, y su uso se consolidó en los años 70. El country tradicional se tocaba esencialmente con instrumentos de cuerda como la guitarra, el banjo, el violín o el contrabajo, y frecuentemente se le acoplaban instrumentos como la armónica o el acordeón. En el country moderno se utilizan instrumentos electrónicos en los que se introduce el dobro y la steel guitar. Vernon Dalhart fue el primer cantante country en tener éxito en los Estados Unidos. Fue en el año 1924. Los orígenes de las grabaciones del country moderno se encuentran en Jimmy Rogers, The Carter Family, que están considerados los fundadores de este estilo musical, ya que sus canciones son las primeras que se registraron en soportes fonográficos el 1 de agosto de 1927 en Bristol, Tennessee, con Ralph Peer como técnico de sonido. Desde entonces, se puede categorizar a muchos intérpretes de country atendiendo a si pertenecen a la rama de Jimmy Rogers o a la de Carter Family.
I just don't like this kind of living when nobody's lonesome for me. I'm heading down the long lost highway. May you never be alone like me. Your cold, cold, crazy, cheating heart gave me the lovesick blue. I can't help it if you went again. You know I'd still want you. I'd lie. Yeah. When we heard the wedding bells chime, when I was howling at the moon, and your cheating heart was mine. Our mansion on the hill is a house without love. Why don't you love me like you used to do? You're gonna change or I'm gonna leave. But I could never be ashamed of you.
I hear that lonesome whistle blowing. Never again will I knock on your door. I'm so sorry for you, my friend. But why should we try anymore? On fire. From now on, you be mourning the blues. But I'm long gone, daddy, now.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Alexander Emil Cayola, conocido posteriormente como Al Cayola, nació en New Jersey el 7 de septiembre de 1920 y fue un guitarrista, arreglista y compositor. Como guitarrista fue uno de los más solicitados en las salas de grabaciones entre los años 50 y 60. Hijo de un barbero en Nueva Jersey, de origen italiano, inicialmente quería seguir una carrera como cantante, aunque más tarde optó por la de instrumentista, siguiendo las insistencias de su padre. Se le considera un guitarrista y banjista prodigio desde la edad de los 11 años, cuando tomaba lecciones de perfeccionamiento en The Times Square Studio, y unos años más tarde, a los 16, tocaba con otro guitarrista italiano-estadounidense, Tony Mottola, que también estaría destinado a ser una estrella musical. Desde 1955 se dedica a la carrera de estudio independiente, lo que le llevó a tocar con artistas como Frank Sinatra, Tony Bennett, Buddy Holly, Polanca, Perry Como, Petula Clark y un sinfín de estrellas del escenario. Durante el servicio militar tocó en la banda de marines junto con Bob Crosby y participó en la batalla de Iwo Jima como portador de camilla. Al finalizar el servicio militar se estableció en Nueva York formando parte de la orquesta de la CBS. Publicó varios álbumes con su nombre, obteniendo considerable éxito en algunas bandas sonoras, entre las que destaca la inolvidable serie de televisión Bonanza o la película Los Siete Magníficos. Su capacidad natural para alternar diferentes estilos musicales, desde el jazz hasta el rock and roll, ha hecho de este artista uno de los más completos. Falleció en Allendale, Nueva Jersey, el 9 de noviembre de 2016.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
¡Lúgale! Ponle tornillo a la máquina, yo la quiero probar esta noche. Púntale grasa y caliéntalo, porque esta noche nos vamos a pasear. Sácalo, límpialo y mételo, y no te olvides que tiene que estar hoy. Y si tú quieres me repara la bujía y me gasta los tornillos y le echa el agua al radiador. Y si tú quieres me repara la bujía y me gasta los tornillos y le echa el agua al radiador. Y si tú quieres me repara la bujía y me engasta los tornillos y le echa el agua al radiador. Y si tú quieres me repara la bujía y me engasta los tornillos y le echa el agua al radiador.
La orquesta Chepincho Ben se fundó en 1932 por el Héctor Rosell junto al pianista Bernardo Chovín Villalón, que posteriormente cambió su nombre por el artístico de Chovén. En principio formaron un cuarteto que luego ampliaron a un grupo de 7 miembros que denominaron Oriente Jazz, con el que consiguieron popularidad en la región. Por entonces, se presentaban en un programa de la radio santiaguera en el que el locutor Matías Vega Aguilera los bautizó con el nombre de Orquesta Chepincho Ben, siendo una de las primeras del jazz band en la región oriental. Chovén simultaneaba la labor de pianista con un joven que descollaba entonces como gran músico de ese instrumento llamado Pedro Justi y apodado Peruchín. A finales de la década de los 30 comenzaron las grabaciones con la RCA Víctor con los cantantes Isidro Correa y Roberto Nápoles. Los discos tuvieron repercusión nacional, lo que mantuvo a la orquesta en constante actividad. Durante 15 años mantuvieron un programa diario en la cadena oriental de radio, la emisora más importante de Santiago de Cuba. Realizaron giras por todo el país, grabando con quien luego se convertiría en el famoso universalmente Ibrahim Ferrer. La agrupación cultiva los géneros de son montuno, la guaracha, el danzón y el bolero. De la época de su fundación surgió el Chepinsón, consistente en agregarle al más auténtico de los géneros musicales cubanos un toque característico de las pailas, que es semejante al pilón, una forma de interpretación que desarrolló Anselmo Ferrer.
¡Ven a comer, comerón! Quiera que va, qué situación, caballero, esto es una calamidad. Mira que aquí hay botellero por donde quiera que va, qué situación, caballero, esto es una calamidad. Por donde quiera que pasa, se escucha el carretillero. Muchacho, yo estoy cambiando botella por caramelo.
Yo a ti te regalo el caramelito y te lo doy de todo corazón.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
In this cloudy sky overhead now, there's no guiding star I can see, and I would be lost by each wild tempest tossed. Oh, if I didn't know of a place we two can go. There's a little cabin in the sky, and it's done for me and for you. I feel that it's true somehow.
Cabin in the Sky es una película musical estadounidense de 1943, basada en el musical de Broadway de 1940 del mismo nombre. Fue el primer largometraje dirigido por Vincent Minnelli y cuenta en su elenco con Ethel Waters, Eddie Rochester Anderson y Lena Horne. Precisamente fue el primer y único papel principal de Lena Horne en un musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Louis Armstrong también aparece en la película como uno de los secuaces de Lucifer Jr. y Duke Ellington y su orquesta realizan un número musical. El guion cuenta cómo Joy, un jugador profesional, se debate entre dos amores. En el suburbio en el que reside vive una bella mujer por la que se siente tentado, mientras su mujer sufre en silencio una existencia llena de desengaños. Los productores de la película, Arthur Freed y Albert Lewis, junto con Minnelli, buscaron la opinión de los líderes negros antes de comenzar la producción. Esto fue debido a que todos los intérpretes eran de raza negra. El guión se envió a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Un número musical en el que Lena Horne canta una canción mientras toma un baño de burbujas fue eliminado de la película antes de su lanzamiento. Horne dijo que se consideró que mostrar a una mujer negra cantando en un baño iba más allá de los límites de la decencia moral de 1943. Los autores de la canción y Lena Horne se vengaron varios años después cuando colaboraron en un musical de Broadway en el que reciclaron la canción con un solo para ella. En la década de los años 40, los cines de muchas ciudades, particularmente en el sur de los Estados Unidos, se negaron a proyectar películas con destacados artistas negros. El 29 de julio de 1943, en Mid Pleasant, Tennessee, la película se retiró después de los primeros 30 minutos por orden del alguacil local. Aún así, fue nominada a un premio de la Academia a la mejor canción original por La felicidad es una cosa llamada Joe, cantada por Ethel Waters, y terminó ganando dinero en taquilla.
It seemed like happiness is just a thing called Joe. He got a smile that makes a lilac wanna grow. He got a way that makes the angels heave a sigh when they know passing by. Sometimes the cabin gloomy and the table bare. Soon he kissed me and it's Christmas everywhere. Trouble fly away and life is easy. That's all I have to know. Seems like happiness is just a ways that make the angels heave a sigh when they know my little Joe is passing by. Sometimes a cabin gloomy and a table bare. Soon he kissed me, Lord, it's Christmas everywhere. Trouble fly away and life is easy go. Does he love me good? That's all I has to know. Seems like happiness is just a thing called Joe. Little Joe, little Joe, little Joe.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Ayer le dije a mi mujer, no juegues más, no juegues más, no estás fatal. No juegue más lotería, ni la maldita chará. Ponle amor a mi dinero, que pasó mil sinsabores.
Pablo Rodríguez Losada, conocido como Tito Rodríguez, nació el 4 de enero de 1923 en Santurce, Puerto Rico, en una familia que era un hervidero de inquietudes intelectuales sociales que se desarrollaba en el barrio obrero de Santurce. Desde muy joven se definió por la música como su actividad principal, siguiendo la estela de su hermano mayor, Johnny Rodríguez, un músico de gran reputación en su país. Tito Rodríguez comenzó su carrera profesional a los 10 años y a los 13 realizó su primera grabación con el conjunto de Industrias Nativas que dirigía Ladislao Martínez. A los 16 años tocaba las maracas y en esa época se trasladó a Nueva York, donde comenzó a cantar con el Cuarteto Caney. Después pasó por varias orquestas, entre ellas las de Noro Morales y la de Xavi Cugat. En 1947 organiza su primer quinteto y un año más tarde el conjunto Los Diablos del Mambo. Tito fue bautizado como el Rajá del Mambo, al ser reconocido como uno de sus máximos exponentes. Así fue adquiriendo fama hasta que en 1954 fue contratado para una gira que lo llevó por Hong Kong, Manila y Tokio, con el fin de introducir el mambo en esas latitudes. Ese año graba el inolvidable Me lo dijo Adela. Para 1956 tenía una orquesta de 17 músicos y comenzaba su reconocimiento internacional. En 1963 graba el romántico bolero Inolvidable del pianista Julio Gutiérrez. Fue tal el éxito que llenó un estadio de fútbol en Buenos Aires en un concierto realizado allí y consiguió un contrato para rodar 3 películas. En septiembre de 1971 se le diagnosticó una grave enfermedad que lo deprimió mucho. Grabó sus últimos 2 álbumes mientras buscaba tratamiento en Londres y Nueva York y realizó algunas giras y presentaciones antes de fallecer el 28 de febrero de 1973 en el Hospital Medical Center de Nueva York.
Toda la gente en La Habana que les gusta manejar. Cuando salen de paseo, quieren el túnel cruzar. No sé por qué. Yo conozco un muchacho que maneja un maquinón y les dice a las chiquitas: vamos al túnel, mi amor. El carro que está a pollo entra seguido en acción. Y cuando están en el túnel, se oye esta conversación. Ay, mi vida, qué tragedia, el carro se me paró. Y aquí en el medio del túnel, hasta la luz se apagó. Y ahora dice... dicen las chiquitas cuando ven el maquinón. Vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. Vamos al túnel, mi amor.
El tiempo corre que se mata, así que tendremos que irnos ya. Cerramos la persiana de la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Aunque les recuerdo que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden escucharlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy me ayuda a despedirme de ustedes Napoleón Zayas Ruiz, que nació en 1904 en la Azúa de Compostela, en la República Dominicana. Un saxofonista, clarinetista, compositor, arreglista y líder de orquesta, que trabajó tanto con el merengue como con la guaracha, la salsa o el jazz. Comenzó su formación musical en Santo Domingo y posteriormente la completó en Nueva York. En 1932 se radicó en España, donde vivió y trabajó durante 20 años. Regresó a la República Dominicana en 1952 y fundó una orquesta con la que popularizó el merengue en España en 1954. Nosotros nos vamos hoy en su compañía, esperando encontrarnos pronto. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. La mejor fórmula para no discutir jamás es no dar crédito nunca a lo que uno escucha, ni para bien ni para mal.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.